Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticia que destaca en nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que se estrelló una avioneta del Ministerio de Interior en el estado Miranda. Los tres pasajeros que iban a bordo fallecieron en este accidente. En materia internacional, Secretaría de Seguridad de Estados Unidos confirman que revocaron extensión del TPS a los venezolanos. Veamos, amigos, las informaciones con todos sus detalles en el contexto nacional. Bueno, comenzamos con esta información de este accidente de una avioneta del Ministerio del Interior que se estrelló en Miranda este miércoles 29 de enero en la zona montañosa del Volcán, en la parte alta de la calle 13 de La Boyera, municipio de Latillo, estado Miranda. En la aeronave, un Cessna Citation 550 con matrícula YV3561. Iban a bordo tres funcionarios militares del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El impacto provocó un incendio en la vegetación, lo que generó la rápida movilización de los cuerpos de seguridad y rescate. A bordo viajaban el capitán teniente coronel Hegner Peroso y el copiloto teniente José Almazán y el jefe de máquina el sargento mayor de segunda Eduardo Rodríguez. Bueno, estos tres funcionarios militares perdieron la vida luego de que la avioneta, como le estamos señalando, se estrelló en la zona montañosa de El Volcán. Según el periodista Román Camacho, las víctimas fueron identificadas como el capitán coronel Hernán Peroso, quien pilotaba la avioneta, el copiloto primer teniente José Almazán y jefe de máquina sargento mayor de segunda Eduardo Rodríguez. Camacho también informó que el accidente se había producido por un presunto desperfecto mecánico mientras las autoridades iniciaron las averiguaciones. Correspondiente, esta nota la estamos tomando del portal Versión Final. Otra noticia destacada tiene que ver con materia internacional y es que, bueno, Estados Unidos revocó el Estatuto de Protección para Venezolanos. Según el gobierno del presidente Donald Trump, revocó esta extensión del Estatuto de Protección Temporal para 600.000 venezolanos que les permitían permanecer en Estados Unidos. Así lo informó el martes diario New York Times. Según la secretaria de Seguridad y del Interior, Kristi Noem, deberá decidir hasta el sábado qué hacer con los casos de los venezolanos cuya protección bajo el TPS se vence en abril. Bueno, más temprano, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos confirmó que sí revocaron la extensión del TPS a los venezolanos. Antes de irse, el anterior secretario, Mallorca, firmó una orden que decía que durante 18 meses iban a extender esta protección a las personas que están en el estatus de protección temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes durante otros 18 meses más. Y lo detuvimos, dijo la secretaria. Hoy firmamos una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional. A pesar de que la decisión del gobierno insiste en posibilidades de que el Congreso o los tribunales intervengan, varios legisladores demócratas han criticado duramente la revocación, calificándola como un acto cruel e inhumano. Algunos senadores han anunciado que buscarán opciones para extender la protección a través de las medidas legislativas. Bueno, nota que estamos tomando del portal de Versión Final. Allí encontramos esta y otras informaciones. Vamos a revisar otras informaciones, amigos nacionales. El CNE adelantó las elecciones sin resolver el 28 de julio porque la plataforma unitaria le ganaría las 23 gobernaciones. Esto lo dice Eugenio Martínez, el periodista experto en temas electorales. Dijo que el Consejo Nacional Electoral avanza en su estrategia de desconocer los resultados del 28 de julio, que según la oposición lidera María Corina Machado y que dieron como ganador a Edmundo González. En un mensaje en su cuenta X, Buscan refirió la convocatoria para una elección integral que hizo el presidente del CNE, Elvis Amoroso, y que hasta el momento solo ha sido avalada por representantes de los partidos judicializados y otras fuerzas que no integran la plataforma unitaria. Esta nota la estamos tomando de Noticiero Digital, igualmente del portal de la casa. Y cambiando de tema, aumentaron las tarifas de todos los peajes de Venezuela. Desde el próximo sábado 1 de febrero de este 2025, los conductores que transiten por las autopistas del país deberán prepararse para un ajuste en las tarifas de los peajes. Cabe destacar que el Ministerio de Transporte indicó que entrará en vigencia desde el pasado 28 de enero, así que se recomienda a los usuarios consultar con anticipación los nuevos precios y planificar sus viajes en consecuencia. Nota que tomamos de Unión Radio y del portal de la casa. No son ni oposición ni COPEI, sino unos asaltantes puestos a dedo. Esto lo dice Roberto Enríquez, presidente de COPEI. Roberto Enríquez considera que no es que el gobierno pretenda pasar la página relativa al fraude del 28 de julio, sino poner a la oposición a leer en otro libro que no sea el triunfo de Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, Roberto Enríquez y Edmundo González. Algunos dirigentes de partidos de oposición, entre ellos los de COPEI, considera que es un error abrazar de nuevo la estrategia de la abstención. Bueno, esta polémica se ha desatado, bueno, tanto entre los diferentes sectores que dicen ser de oposición y otros no. Está toda esta entrevista a Roberto Enrique, la estamos tomando también del portal de la casa y de Enrique Meléndez. Vamos, amigos, a cumplir con nuestra pausa musical. No se retiren porque ya estaremos de regreso con ustedes, así que ya venimos.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It self-respect, I'm out of breath. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. One to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours.
Y presentamos la nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos al karate venezolano. El karate venezolano se alista para participar en los próximos Juegos Panamericanos Junior, que se celebrarán en la ciudad de Asunción, en Paraguay, del 9 al 23 de agosto de este 2025. Así lo informó el presidente de la Federación Venezolana de Karate, Miguel Obando. Él señaló que Venezuela se presentará en Paraguay con un total de 6 atletas clasificados en la modalidad kumite. En el femenino y masculino, las seleccionadas son las jovencitas Marena Juncosa, Ana Vázquez y Karine Tirado. En la división masculina también tenemos a clasificados como Sebastián Chirino, Joaquín Sánchez, señala nota de prensa de la Federación Venezolana de karate. Estos venezolanos lograron la clasificación en el Campeonato Panamericano de Karate que se celebró en São Bernardo do Campo, en Brasil, del 28 de agosto al 1 de septiembre del año 2024. Este evento otorgó 5 cupos, sin embargo a Venezuela le fue asignado una plaza más en reemplazo de un atleta de Paraguay y en su lugar entró Karine Tirado. Así que la delegación venezolana rumbo a Paraguay y le deseamos el mayor de los éxitos. Nosotros vamos a continuar, amigos, con más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, 400 presos políticos esperan por su boleta de excarcelación en Tocorón. Así lo están denunciando familiares y esta nota la destaca Versión Final. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró que pese a que durante el fin de semana el comité pudo verificar alrededor de 170 excarcelaciones, buena parte de ellas en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón, expuso que más de 1.300 presos políticos llegaron a esta cárcel desde los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Reiteran que esta prisión es uno de los principales centros de concentración de detenidos postelectorales. Bueno, y Manuel Rosales, gobernador de Zulia, que tenía día que no aparecía, apareció ahora en la plenaria del Consejo Federal de Gobierno convocada por Maduro. Manuel Rosales asistió este martes 28 al Palacio de Miraflores para participar en la plenaria del Consejo Federal de Gobierno. Rosales, que también fue candidato presidencial, envió a su secretario de Gobierno, Juan Barbosa, también de la UNT, a la reunión de la Comisión de la Asamblea Nacional de 2020 el pasado 14 de enero, en la que se trató el cronograma de los comicios y propuesta para la reforma de las leyes electorales. Nota que tomamos del portal Tal Cual. Bueno, y Nicolás Maduro está priorizando en asignación de recursos a las comunas en el Consejo Federal de Gobierno. Así lo anunció este martes 28 de enero. Dijo que los recursos destinados a gobernaciones, alcaldías y comunidades, que hubo un aumento del 54% en los montos asignados en comparación al año 2023, es decir, una cifra que asciende a 447.275.7 dólares. Indicó que los circuitos comunales recibirán aproximadamente 237 millones de dólares para las consultas previstas y la ejecución de proyectos, mientras que el resto quedará distribuido en gobernaciones y alcaldías, donde dichas instancias tendrán como prioridad atender la vialidad. Nota que tomamos del portal Tal Cual. Y Edmundo González Urrutia llegó a Lima para reunirse con Dina Boluarte. Fue recibido por el canciller peruano Elmer Schaller en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aledaño a Lima. En medio de la expectativa de la prensa y de los venezolanos residentes en la capital peruana, González será recibido el miércoles, es decir, este miércoles en audiencia especial por la mandataria, quien también le ofrecerá un almuerzo de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Nota que tomamos del portal de la agencia de noticias EFE. Y el asesor de Trump dice que Maduro debe aceptar vuelos de deportación de migrantes. Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Donald Trump, afirmó este martes 28 de enero que tiene la plena expectativa de que Nicolás Maduro acepte vuelos de deportación con migrantes venezolanos en situación irregular en Estados Unidos, así como de integrantes del famoso Tren de Aragua. Nota que tomamos del portal de la agencia de noticias Tal Cual. Nosotros cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Tenemos que el paralelo Venezuela se ubica en bolívares 69.27 céntimos, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 57.29 céntimos y el euro en bolívares 59.79 céntimos. Con los indicadores económicos nos vamos a escuchar música de la buena y ya regresamos.
Look out my window. The so many sights to see. When I look in my window, yeah, there's so many people to be. It's strange, yeah. I think it's strange right now. You got to pick up every stitch. You do now. You got to pick up every stitch right now. You've got to pick up every stitch. Hey, hey, oh no, hey, must be the season of the witch. Hey, 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 must be the season of the witch. What do you think I see? Somebody looking over, over his shoulder at me. And it's strange. I know it's strange. It's so very, very strange right now. So, so, so strange. She got to pick up every stitch. Yes, she got to. Got to pick up every stitch right now. You got to pick up every stitch, people. You see the rabbits running in the ditch now. Now there's a filthy beatnik man about to make it rich. Hey, you got to pick up every stitch, people. Oh no.
A continuación, amigos, damos inicio a nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos del portal Tane Tanae. Tucupita, bueno, los pozos de agua en Tucupita sustituyen a la hidrológica Delta. Ante la cuestionada calidad del agua que llega a los hogares de Tucupita, las personas de algunas comunidades han optado por la construcción y perforación de pozos de agua, una iniciativa que les ha resuelto la vida y a sus vecinos. Bueno, pasamos a otras regiones, como son los estados portugueses, Cojedes y Barinas, la región de los Llanos Occidentales. Bueno, dicen que la escasez y los altos precios del gasoil están influyendo en la superficie sembrada de arroz para el norte de verano. Solo unas 25.918 hectáreas de arroz de una intención inicial es que superaba las 37.000 hectáreas fueron sembradas para el ciclo norte verano 2024-2025, entre los estados Portuguesa, Cojedes y Barinas. Según cifras de la Federación Venezolana de Arroz, Fede Arroz, gremio que atribuye la baja superficie a la disponibilidad del gasoil en el campo. José Luis Pérez, quien es presidente de Fede Arroz, manifestó que muchos productores no pudieron acceder al combustible, ya sea por la escasez o por el alto costo para adquirirlo. Nota que destaca Minuta Agropecuaria. Pasamos al estado Sucre. La Cámara de Comercio de Cumaná dijo que la carga impositiva está afectando el crecimiento de las empresas privadas. En la reciente reunión semanal del directorio de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná en el estado Sucre, se abordó la preocupante situación de la carga impositiva que enfrenta las empresas privadas en Venezuela. Allí comerciantes y empresarios expresaron su inquietud sobre cómo la presión fiscal impuesta a través del sistema de seguridad social está limitando el crecimiento y la rentabilidad de su negocio. Abelardo Kazaki, quien es presidente de la Cámara, subrayó que además de enfrentar estas altas tasas impositivas, las empresas venezolanas lidian con una escasez alarmante del financiamiento. Nota que tomamos de la patilla. Y la cosecha de café cerró con los incumplimientos de los pagos por parte de la agroindustria. La cosecha del café, a solo semanas de finalizar, continúa en algunas zonas productoras del país, con un avance bastante regular, mejor que la del año 2023-2024, pero con el mismo problema en el pago y el desconocimiento de los acuerdos por parte de la agroindustria. Esto lo dice Félix Saavedra, quien es dirigente caficultor, quien insistió que el monto cancelado por quintal de café no cubre los costos de producción, aun cuando en Gaceta Oficial se establece que el pago debe estar anclado al precio internacional, pero no se cumple. Nota que tomamos también de Minuta Agropecuaria. Pasamos a Anzoátegui. Productores de maní en Anzoátegui están denunciando la incapacidad para cubrir la demanda nacional. En el sur del estado Anzoátegui, los productores agrícola han reportado un notable incremento en la producción de maní durante 2024, es decir, el año pasado, alcanzado aproximadamente 7 millones de kilos en la mesa de Guanipa. Esto lo dice el portal La Patilla y también lo destaca Mauro Barrios, un destacado productor de la región, quien afirmó que en los últimos dos años han visto un repunte bastante importante en la producción de maní. Sin embargo, a pesar de este significativo aumento, ellos advierten que aún persiste un déficit para abastecer completamente el mercado nacional. Nota que tomamos también de La Patilla. Pasamos al estado Amazonas, la escuela Las Amazonas, en el estado Bolívar, quisimos decir, esta escuela denominada Las Amazonas en el estado Bolívar, es un reflejo de las fallas en las instituciones educativas del estado Bolívar. Paredes agrietadas, pizarrones dañados y ventanas rotas. Este es el panorama que visualizan día a día y desde hace más de 5 años los 800 estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Las Amazonas, que está ubicada en el sector homónimo en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Grave problemática de las alumnas, se gastan recursos en otros, en conciertos, en miles y miles de cosas se malgastan recursos en Venezuela. Nota que tomamos, amigos del portal Fe y Alegría Noticias, y con esta ponemos punto final a nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Nuestro amigo invisible nos indica que vamos a escuchar música de la buena y ya venimos.
Find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the road's too
I don't know how you do it, making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. 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 Out of nothing at all.
En este segmento, amigos, presentamos el panorama internacional. Comenzamos desde Guayana o Guyana. Walter Desir pidió poblar Guyana, Esequiba de guyaneses, y registrar a los venezolanos como migrantes. Este reclamo se produce en el marco de la disputa territorial entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales. La encargada de asuntos exteriores del partido opositor del gobierno de Guyana, Amansa Walton Desir, pidió este martes al Ejecutivo que pueble la región del Esequibo con incentivos de inversión y que registre a todos los inmigrantes procedentes de Venezuela. Por otro lado, la opositora del gobierno guyanés denunció que hay un aumento de extranjeros mediante la inyección deliberada de población de la región del Esequibo. Bueno, esta nota la estamos tomando del portal de la Agencia de Noticias F. Cambiamos de información. La Reserva Federal mantendrá estables las tasas de interés. Varios responsables políticos han afirmado que esperan menos reducciones de tasas este año, tras los datos que muestran que la economía estadounidense se encuentra en terreno firme y que la inflación ha sido más firme de lo que estaba previsto. La Reserva Federal mantendrá estables las tasas y evaluará cómo las políticas de Donald Trump afectarán la economía. Varios responsables políticos han afirmado que esperan menos reducciones de tasas este año, si lo dice Oliver Dulier. Nota que está destacada, amigos, en el portal de Bloomberg. Allí vamos a encontrar esta amplia información, igualmente que en el portal de la casa. Revisamos otras informaciones de carácter internacional. Nos estamos moviendo hacia un escenario de oligarquías globales. Esto lo dice Amitabh Behar, es el director ejecutivo de Oxfam Internacional, quien considera que el actual sistema económico consolida la creciente desigualdad global en la que 3.600 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Amitabh Behar, que es de la India y tiene 53 años, evidencia rápidamente con cifras cómo crece cada día la desigualdad en el mundo, mientras que en el 2024 los multimillonarios añadieron 2 billones de dólares a sus arcas, 3.600 personas o 3.600.000 personas viven por debajo del umbral de la pobreza, así lo afirma el director ejecutivo de Oxfam Internacional durante una entrevista en Madrid, que dijo que también, dije que se acaba de reunir con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien ha animado a ejercer un liderazgo mundial en la lucha contra la desigualdad. Cree que es de especial importancia en un escenario en el que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca augura mayores inequidades. Es un presidente multimillonario respaldado por el hombre más rico del mundo, advierte este especialista hindú de la India, que hace estas aseveraciones. Bueno, con esta información, amigos, estamos poniendo punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía. En nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos. Carlos Chaudari produce y presenta para ustedes con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenlo allí en las redes sociales, nos va a encontrar y nos va a escuchar el día, la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Ya están todos los capítulos, amigos. Bueno, mientras tanto, les reiteramos nuestras gracias y como siempre decimos, será hasta la próxima.